Y en esta cuarta hora del Mirador vamos a comenzar hablándoles de literatura, porque nuestra invitada en este espacio que dedicamos siempre a los libros los jueves, el placer de la lectura, bueno, es impresionante. A ella le gusta mucho y a nosotros también. Ella es vitoriana, aunque lleva muchos años viviendo en otras ciudades, Alejandra.
Sí, es periodista, ha trabajado en prensa, en revistas, televisión, gabinetes de comunicación, ha publicado varios libros, entre ellos el último que presenta esta tarde en Función y Lenguaje, en Lavapiés, en Madrid, donde está, donde nos la encontramos. La fecha de la presentación en Vitoria está por determinar, pero estaremos muy pendientes. Y el título de este nuevo libro de poesía, Un buey enorme pisa mi lengua.
Bueno, pues Maite Cabrerizo, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, desde aquí, desde Madrid. Muy buenos días.
Maite, menudo titulito que le has puesto al libro de poesía, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que el título es sugerente y luego la lectura del libro también. Pero tengo que reconocer que el título, entre comillas, he robado, ¿eh? Es una frase del libro de Agamenón.
Maite, ¿quién es ese buey enorme que pisa tu lengua, si es que existe?
Sí, yo creo que todos tenemos bueyes, ¿no? O sea, yo tengo un buey que es un poco el que ha originado este libro, pero muchos bueyes, desgraciadamente muchos bueyes, y más en este momento, porque este libro es un poco crítica social, una crítica con ironía, ¿eh? Con ironía y con humor, pero una crítica de lo que está pasando en el mundo social, económico, laboral. Y entonces, bueno, pues, mira, te comentaba lo de Agamenón, si os interesa saberlo.
Sí.
Bueno, en Agamenón, cuando Agamenón viene de la guerra de Troya, pues hay un vigía que está en la montaña y se alegra de que llegue, y le quiere avisar de que su mujer le engaña, que le quiere matar, pero dice, si hablo, me matan a mí. Entonces dice, un buey enorme pisa mi lengua. Es decir, me callo y mejor no pasa nada. Claro, llega un día en que digo, no quiero que ningún buey pisa mi lengua. Bueno, ese día te dan una coz y te mandan a la cola del paro. Pero duele menos, ¿eh? Duele menos. Es un poco el motivo del libro.
Es el motivo del libro, lo ha resumido, pero es mucho más profundo, porque el libro es una aventura a lo desconocido. A partir de esa situación muy habitual, por desgracia, Maite, hoy en día, como es el paro, ¿escoges esta temática porque lo vives en primera persona?
Claro, sí, el libro lo cuento en primera persona porque es lo que me ha pasado a mí, y sobre todo el libro empieza con el derecho al enfado, a la pataleta, que las cosas no son así, ¿no? A que con un golpe de clic uno decide la vida de mucha gente, de muchas personas, ¿no? Y luego, bueno, te encuentras, yo llevo veintitantos años trabajando de periodista, y bueno, y los últimos 10 años precisamente en economía pura y dura y en opinión. Bueno, ya he contado el drama del paro desde la redacción.
Desde el inicio, ¿no?
Sí, sí. Hablando con entrevistas, con gente que se ha quedado sin trabajo, dramas sociales muy duros, o sea, mucho drama. Y de repente pasa a contarlo no desde la redacción, sino desde la cola del paro, ¿no? Desde otra situación, y te das cuenta, pues bueno, pues la frialdad de que eres un número, la frialdad de cuando llegas a la oficina del paro y es, esta es la cola, esta no es la cola, busca usted trabajo activamente, que esa es una frase que yo cuento en el libro porque es tremenda, busca usted trabajo activamente, ¿qué es activamente? Entonces, paso de ser, o sea, de ser narrador a ser protagonista de esta historia del paro, pero bueno, que hago protagonista a mí y a toda la gente que está en paro y luego a los que no lo están y que temen serlo en un momento dado, ¿no? O sea, tal y como está la situación.
Ahora mismo, seguro que hay gente que nos está escuchando, Maite, que está viéndose muy reflejada en tus palabras, porque tú hablas de sensaciones en este libro, de sentimientos como el miedo, esa sensación de vértigo. ¿Cómo se encara algo así o cómo se sigue adelante? Eres una mujer muy positiva, eso lo sabemos, y además es que lo manifiestas a través de tus palabras, pero ¿cómo encaras algo así cuando alguien ha estado trabajando tantos años y de repente, por abrir la boca, entre otras cosas, y por la situación, pero por no plegarse a los deseos de determinados intereses, le dicen a su casa, y se encuentra al día siguiente que se levanta y no se tiene que poner a correr porque ya no tiene que ir a trabajar?
Claro, yo hago mucho reflejo en el libro, yo nado, ¿no? Y entonces normalmente nado, yo me levanto a las 6:41 para ir a nadar y luego irme a trabajar. En un periódico los horarios son, pues vuelves a casa a las 10:11 de la noche.
Pero Maite, a las 6:41, ¿no?
41, exactamente.
Exactamente.
6:41 es el reloj. Y ahora ya cambio a las 6, ahora puedo levantarme más tarde, pero siempre el impar, ¿eh? De hecho, un poema dedicado a los impares porque me parece muy interesante. Yo soy para esas cosas muy supersticiosas, 6:41. Claro, y de repente yo me iba a nadar y de repente, claro, me quedo en paro y digo, y encima me pillo en verano, que eso dentro de lo malo tiene su aquel, ¿no? Claro, acabo de nadar y digo, no me tengo que marchar, existen las hamacas, o sea, claro, digo, de repente paso de nadar y hacerme largos a tumbarme en mi hamaca. Vale, eso parece gracioso, pero no lo es, porque
claro,
después, yo uso mucho una frase que digo, después de nadar, nada. O sea, el día da para mucho, pero para nada, y eso da angustia, o sea, dices, ¿y ahora qué hago con mi vida, no? O sea, una persona además eso que no paras. Llegó verano y en verano la verdad que bueno, todo se ve de otro color, son vacaciones, te mueves, que fue, pero fue cuando empecé yo con este libro y mi miedo era el invierno. Digo, ¿y ahora en invierno qué hago? Y de verdad que me he convertido, yo lo digo en el libro, en un oximorón, pues, palabras contrarias cuando dices un frío que quema o un silencio atronador. Pues yo soy una parada que no para, o sea, porque me reinvento la vida, o sea, no voy a dejar que la situación pueda conmigo. Yo soy muy optimista, es cierto, ¿no? Tengo la suerte de que soy optimista, la suerte de que tengo mucha gente, la suerte de que, bueno, de que económicamente no estoy en una situación mala. Entonces, bueno, pues todo eso ayuda, está claro, ¿no?
Claro.
Pero sobre todo porque no quieres dejar que la situación... Y luego, una cosa que me pasó muy curiosa, cuando yo salgo al paro, de repente me hago colaboraciones y tal, y me dicen que el paro ya no está de moda, que ya hablar del paro ya ha pasado de moda. O sea, un país con 4,5 millones de parados, estar de paro...
Es que no es una cuestión de modas, ¿eh? Claro. Es una cuestión de realidad, es una cuestión de actualidad.
Es que mientras haya un parado, aunque en esa parada no sea yo, sino sea otra persona, o sea... Mira, os quiero decir una cosa porque no lo va a oír y lo voy a decir por eso, no lo va a poder oír el otro día, y no está en el libro metido, pues porque, bueno, me llegó tarde este, digamos, mini poema y ya no estaba el libro cerrado. Pero justamente es una persona que conozco, es una persona que ya es mayor, tiene 57 años, se ha dedicado al mundo de la construcción, tiene hijos y ahora está en paro, ¿no? Entonces me ponían un mensaje y me ponían un WhatsApp. Maite, sí, en LinkedIn llevo tiempo y no sale nada, en ninguna parte, soy ya mayor. Por favor, si te enteras de alguien que necesite para limpiar la casa, hacer compra, algo de bricolaje, en fin, lo que haga falta por falta de tiempo lo puedo hacer yo, pasar ITV, necesito trabajar, me he separado. Gracias, Maite, eres un tesoro. No soy un tesoro porque no puedo hacer nada. O sea...
Hay mucha gente que está así ahora mismo, Maite. Y eso es a lo que tú aludes, porque quienes hablan de brotes verdes, a ti no te convencen. Aludes además en el libro a una conocida tonadilla infantil, vamos a contar mentiras, sí. Tralara.
Sí, continuamente. Claro, porque de repente estás viendo continuamente mensajes, ¿no? De parece que estamos saliendo del paro. Yo digo en el libro, el gobierno dice que de la crisis saldremos reforzados. Y el Eclesiastés dice, el número de tontos es infinito, o sea, saldremos reforzados, no lo sé. Y es que a mí me ha pasado además, el último año yo soy mucho de periodismo de calle, yo toda la vida periodismo de calle, mucho reportaje social, mucho reportaje humano. Pero en opinión, precisamente, que ha sido mi última fase, he estado dentro de la redacción. Y entonces, cuando he salido a la calle, es curioso, ¿no? Que estás en un periódico y no sales del periódico el último año. Entonces sales a la calle y lo absorbes todo. Y te das cuenta de otra realidad que no es seria. Y a mí me indigna eso de... Por eso digo, vamos a contar mentiras. Sí, podemos decir que todo va bien, que hay más gente que trabaja. Claro, se dice la gente que ya ni siquiera busca trabajo, ¿no? O sea, o casos como este que os cuento y que están en el día a día. O sea, entonces, bueno, pues es un poco el derecho a que el verbo parar se conjuga, pero el verbo trabajar también. O sea, yo reivindico el verbo trabajar y trabajar en condiciones, ¿no? Y trabajar sin miedo, trabajar sin miedo.
Maite, eres muy observadora, has salido a la calle y todavía has mirado con otros ojos esa realidad a la que tú te estás enfrentando y a la que muchas personas se tienen que enfrentar lo mejor que pueden. ¿Qué es lo que te parece, lo que más te ha llamado la atención de esta situación o lo que podrías decir que es más positivo y lo que te ha parecido más inhumano, más negativo, más tremendo?
De ver la calle, dice. De
salir, sí, la situación en la que está mucha gente, ¿no?
Claro. Mira, lo más positivo es que yo... yo digo que soy optimista, pero veo mucha gente optimista. Pese a todo, es como que la gente... dices, venga, vamos a adaptarnos a la nueva situación. Y la gente se adapta, me refiero, se adapta económicamente, pues porque no te queda otra, se adapta a los nuevos sueldos, pues que son sueldos de verdad...
irrisorios, sí.
Que, bueno, irrisorios, de verdad, que es que, te lo digo yo, que como experiencia me ofrecen cosas que digo, no por dignidad, o sea, no por dignidad a la persona y no por dignidad a la profesión.
Claro.
O sea, porque yo gratis trabajo para los amigos, a un amigo le hago un favor, pero no a una empresa que me encarga un trabajo al módico precio de nada. Y pues bueno, entonces, sí que he visto que la gente, o sea, que, de verdad, que la gente es luchadora, ¿no? Porque ves que la gente se reamolda, se recoloca, se hace cosas que antes no hacía. Eso es lo positivo, ¿no? Que la gente sigue saliendo, me refiero en el sentido de tengo que salir, ¿no? Tengo que salir de esta, pero es triste porque, de verdad, yo ahora voy a la calle y ando, además de nadar, como buena vitoriana, ando mucho. Entonces, ando muchísimo. Ayer me hice, por ejemplo, 20 kilómetros en el Retiro y voy pensando en mi nueva novela, voy pensando en lo que veo en la calle. Casi nunca llevo cascos porque me gusta oír todas las conversaciones, ¿no? Y si, tristemente, el Retiro está lleno de gente por las mañanas. Y dices, ¿qué hace esta gente en el Retiro? O sea, claro, pasear en el Retiro es gratis y es maravilloso.
Claro.
Claro, y entonces dices, claro, esta gente está aquí es porque no está como yo, claro.
Maite,
si está aquí es porque no está trabajando.
Te defines como juntadora de noticias, exorcista de palabras, contadora de sueños, que eso me gusta mucho, esa última definición. ¿Cuál es tu sueño?
Pues mi sueño, mira, mi sueño, para empezar, y no es porque quieras ir de tesoro, pero para esta persona que me escribió el WhatsApp el otro día, sinceramente, que le salgan bien las cosas para empezar. Para, luego, egoístamente, para mí, claro, o sea, yo sé que el paro es una circunstancia, o sea, es una circunstancia, te toca y luego pasa, que luego salen las cosas y todo pasa. Es una circunstancia. Mi sueño, por supuesto, volver a trabajar, pero, por ejemplo, ¿en qué elegiría? ¿En qué? Hay cosas que no haría ahora, por mucho que sea trabajo, ¿no? O sea, y hablo de prensa, me gustaría seguir en prensa, por supuesto, o sea, pero hay cosas de prensa que hoy por hoy no haría. ¿Y cuál es mi sueño? Jo, pues de verdad, o sea, la situación económica de toda esta gente, y ya te voy a hablar a título personal, de la gente que conozco. O sea, es que, además, ¿sabes lo que pasa? Que el paro se vive como, es una pandemia y se vive como si fuera una enfermedad en silencio, como unas almorranas, porque a mí me ha pasado, de repente me he quedado en la calle, encontrarte con alguien y tal, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Qué haces? Y te quedas para decir, estoy en paro. Y es como, y digo, luego digo, no, voy a decirlo en alto, estoy en paro. Estoy en paro por esto, y estoy en paro por estos motivos, o sea, estoy en paro, o sea, esa es la realidad. Entonces, para mí sería, obviamente, el sueño de todos. Hay una infografía, una dibujante del Economista, Nerea de Bilbao, que cuando la nombraron jefa del Economista, ella, en su nombramiento pusimos su ideal, que la fiebre del paro, esta que damos todos los meses, de sube el paro, baja el paro, que la fiebre bajara. O sea, ese es mi sueño también, que la fiebre del paro bajara.
Sí, y obviamente, ese es el sueño de todos, yo creo, ¿no?
Por eso.
Bueno, y que todo esto que estás contando le ha pasado a mucha gente, le está pasando a mucha gente, le puede pasar a cualquiera. Tú has trabajado en muchísimos medios de comunicación, los mejores medios de comunicación del Estado, y esto es así. Maite, que te tenemos que despedir enseguida, pero escúchame una cosa, que es que hemos dicho que tenemos una presentación, no vamos a poder ir porque estamos en Vitoria, pero vas a llegar a Madrid esta tarde, a quienes se acerquen hasta allí, hasta Lavapiés, pero ¿cuándo te vamos a poder ver aquí la presentación del libro? Que sabemos que hay mucha gente que te está esperando, ¿eh? Entre ellos amigos, familiares, conocidos.
Sí, no, porque mi vida está en Vitoria, es decir, estoy en Madrid, pero mi vida, mi cuadrilla, mi pincho pote, mi gente de la facultad, los de Euskera están todos en Vitoria, en mi casa y mi familia. No, pues mira, en cuanto pase el jueves, o sea, hoy, que era la fecha de Madrid, sí, y que era un poco la puesta de largo, buscamos fecha ya para Vitoria, o sea...
Bueno.
Y os avisaré para que lo sepáis oportunamente.
Claro que sí. Que te diré que hoy en la redacción incluso ha habido personas que nos preguntaban, que les habían llevado WhatsApps, que ¿vais a hablar con Maite? Bueno, pues que hay mucha gente que te quiere por aquí, por lo visto.
Pues me alegro mucho entonces, me alegro muchísimo.
Maite, que te vaya muy bien. Ya nos dirás cuándo presentas en Vitoria para estar contigo.
Por supuesto, y muchas gracias por sobre todo por mí, y porque, insisto, este libro no es mío, es de todos los que estamos en esta situación, como yo. O sea, que para todos.
Maite Cabrerizo, que te vaya muy bien. Gracias.
Un abrazo.
Gracias a todos. Agur.